Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. En víspera de festivo y con muchos madrileños saliendo de puente, el anuncio del BBVA a la CNMV de que estudia una posible fusión con el Banco Sabadell ha trastocado la escena en las últimas horas en la bolsa española. No es una operación nueva en las quinielas. La última vez que sonó fue en 2020 y las preguntas han sido reiteradas en las citas de resultados y juntas de los dos actores implicados desde entonces. Pero ahora se desempolva el proyecto y, de hecho, el BBVA reconoce que ha contratado a varios asesores para analizarlo e iniciar negociaciones. Del lado del Sabadell, la entidad reconoce que ha recibido esa muestra de interés y que la estudia. Una eventual operación que, como asegura aquí en Capital Radio Mar Rives, consejero delegado de Black Bear Broker, generaría importantes sinergias en un momento de cambio de ciclo en el sector.
Pues es una sinergia muy importante porque estamos delante de la posibilidad del cambio de rumbo en la política monetaria del Banco Central Europeo. Eso seguramente lo que hará es penalizar la palanca que ha impulsado los beneficios de los bancos, y esta fusión lo que permitiría es seguir reduciendo los costes, ganar eficiencia y mejorar la rentabilidad para un entorno que ya no es tan boyante o propicio.
Y es que los números combinados de BBVA y el Sabadell crearían un gran actor bancario en Europa.
Una operación que podría crear un gigante financiero de hasta 73.000 millones de euros de capitalización bursátil. Para que hagamos una idea, sería parecido a lo que supone el Banco Santander o el doble de CaixaBank.
La reacción en bolsa es muy clara. Tenemos alzas en el Banco Sabadell, repuntes a esta hora del 4,35%, mientras recorta el BBVA un 5,87%. Movimiento lógico, porque es este último el que debe poner sobre la mesa una cantidad atractiva, como señala Antonio Castelo de iBrokers. Es un día, en su día, en 2020, no hubo acuerdo sobre la ecuación de canje. El BBVA lo intentó con la caja generada tras la venta de su negocio en Estados Unidos, entonces por 11.600 millones de dólares. Veremos ahora qué ocurre y si esas negociaciones llegan a buen puerto. Lo vamos a analizar en detalle esta tarde en el programa, mientras miramos también a las cifras de los otros dos grandes actores del sector financiero nacional, a las del Santander, que ha ganado un 11% más en el primer trimestre, algo más de 2.800 millones de euros. Su consejero delegado, Héctor Grisi, señala que esperan un ejercicio muy fuerte en margen de intereses aquí en España y pide acelerar la inversión en el país.
Lo más importante es el crecimiento económico en el país y que haya beneficios. Yo creo que ya pagamos muchos impuestos y en ese sentido yo creo que lo que le conviene es que sigamos creciendo y sigamos invirtiendo y sigamos dando más crédito.
Cifras también de CaixaBank. En su caso, la mejora del beneficio hasta marzo es del 17,5%, firma por encima de los 1.000 millones, mientras su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, saca pecho por la fuerza con la que ha comenzado el banco el ejercicio.
Tenemos un trimestre que arrancamos con fuerza el año, con fuerza comercial, que es muy importante. Un segundo punto, mantenemos los indicadores de fortaleza del balance, baja morosidad con ese 2,8, muy por debajo del sector, niveles potentes de solvencia y de liquidez.
Están recortando hoy también estos dos bancos que han presentado números. CaixaBank más de un 3%, el Santander un 2,87%. Para el cierre se esperan las cuentas de Aena o Redeia dentro de un selectivo de un IBEX 35 que cede en estos instantes un 1,70% hasta 10.912 puntos. En un día además con datos de crecimiento, el tirón de las exportaciones y de la inversión lleva al país a un crecimiento de 7 décimas en tasa intertrimestral. Se esperaban 4 décimas en el primer trimestre y a un alza del 3,4% interanual. En una jornada en la que sabemos además que el PIB de la eurozona esquiva la recesión técnica al repuntar 3 décimas entre enero y marzo. Hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hablado de fortaleza notable de la economía española, pero alerta sobre un problema clave.
La dificultad de acceso a la vivienda, sobre todo en las grandes áreas urbanas y entre los colectivos con menores ingresos, especialmente los jóvenes y la población inmigrante, justifica la actuación de las administraciones públicas, pero estas medidas deben estar orientadas sobre todo a mejorar la oferta de vivienda de alquiler.
Enseguida lo abordamos, enseguida nos detenemos en la que es la noticia empresarial de la jornada, esa posible fusión entre BBVA y el Sabadell. A partir de las 4:30 en nuestro espacio FinTech hablaremos con la consejera delegada del Neobanco de Inversión MyInvestor, con Nuria Rocamora, de los planes de la compañía y del balance que hacen de los 7 años de negocio que llevan desde su puesta en marcha. Una hora después, a partir de las 5:30, hablaremos de fondos de inversión. Esta tarde nos acercaremos a la gestora especializada en pequeñas y medianas compañías, Lombia Capital, de la mano de su responsable de desarrollo de negocio aquí en Iberia, Francisco Rodríguez de Aquile. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa esta tarde de martes con David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. La escena que nos encontramos a esta hora en el principal mercado del mundo es de recortes moderados. Medio punto porcentual se deja el Dow Jones y es el más presionado por las órdenes de venta. Tenemos al S&P 500 y al Nasdaq 100 con caídas del entorno del 0,15%. Mientras estamos pendientes también de referencias macro, los costes laborales en Estados Unidos aumentan más de lo previsto en el primer trimestre del ejercicio. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Si lo hacen en medio de un incremento de los salarios y las prestaciones, lo que confirma ese repunte de la inflación que hemos visto a principios de año. En concreto, el dato ha crecido un 1,2% en el primer trimestre, por encima del 1% esperado y del 0,9% del cuarto trimestre de 2023. Los responsables políticos consideran que el índice es una de las mejores medidas del tono del mercado laboral y un indicador de la inflación subyacente, ya que tiene en cuenta también los cambios en la composición y la calidad del empleo. Por otra parte, también por el lado macro, se ha publicado hoy el índice Redbook de ventas en grandes cadenas de Estados Unidos. Se sitúa en el más 5,5% interanual, por encima del 5,3% previo.
Resultados empresariales: McDonald's eleva un 7% su beneficio hasta marzo, pero se ve afectado por el conflicto en Oriente Medio.
La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida ha cerrado el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto de algo más de 1.900 millones. Esto supone un incremento del 7%. En cuanto a los ingresos, han crecido un 4,6% hasta casi 6.200 millones. Los ingresos comparables repuntan un 2,5% en Estados Unidos y un 2,7% a nivel internacional. No obstante, la compañía ha reconocido que nota el impacto del conflicto en Oriente Medio. Su franquiciado en Israel ofrecía comidas gratis al ejército israelí y tras ello se han sucedido las llamadas al boicot en algunos países de la región e incluso ataques en algunos de sus restaurantes.
Restaurant Brands supera las estimaciones mientras la revisión de Burger King da sus frutos.
La firma supera las expectativas de Wall Street gracias a esa reactivación de la demanda de sus establecimientos de Burger King, así como por la continua fortaleza en la cadena Tim Hortons. Las ventas comparables en Burger King en Estados Unidos han crecido casi un 4% por encima de las estimaciones, que esperaban un aumento del 3%. Además, Restaurant Brands ha registrado un crecimiento trimestral general de sus ventas comparables del 4,6%, con lo que también supera estimaciones. Y sin contar los extraordinarios, el beneficio por acción de 73 centavos ha superado los 72 previstos.
Tenemos resultados de Coca-Cola. Supera las estimaciones de ganancias y aumenta las perspectivas de ingresos gracias a los precios más altos.
En el primer trimestre, la compañía ha registrado una ganancia por acción de 72 centavos ajustados frente a los 70 que se esperaban. Los ingresos, por su parte, han crecido un 3% hasta los 11.300 millones y también supera expectativas. Tras estos datos, el gigante de las bebidas ha elevado sus previsiones de ingresos orgánicos para todo el año.
Tenemos cifras de Eli Lilly. Supera las expectativas con sus ganancias y además eleva previsiones.
La firma obtiene un beneficio neto de 2.240 millones. Esto supone un incremento del 67% con respecto al año pasado. Estas cifras suponen un beneficio por acción de 2,48 dólares por encima de los 1,49 de hace un año. En términos ajustados, ha registrado un BPA de 2,58 dólares por encima de los 2,46 previstos. En cuanto a las ventas, han crecido un 26% en comparativa interanual.
Tenemos cifras de PayPal, que eleva la previsión de beneficios para todo el año después de ganar un 27% más en el primer trimestre.
Aunque en este caso se debe a una nueva contabilidad que incluye el impacto de los gastos de compensación basados en acciones y también los impuestos sobre la nómina de los empleados. PayPal ha anunciado que ha reformulado también sus resultados de 2023, 22 y 21 para registrar este cambio contable. Las ganancias de PayPal para el trimestre hasta marzo han crecido un 23% en los 1,08 dólares por acción, en este caso algo por debajo de lo esperado, y los ingresos aumentan un 9%, ahora sí por encima de las previsiones.
Tenemos cifras de 3M que superaron las estimaciones en el primer trimestre.
Ha logrado beneficios de 2,39 dólares por título por encima de los 2,10 esperados y los ingresos de 7.720 millones también han superado las expectativas. En cuanto al margen de beneficios antes de intereses e impuestos, ha crecido hasta el 18,8% desde el 15,4% previo. Para este ejercicio espera un beneficio por acción de 6,80 a 7,30 dólares, en línea con lo que esperan los analistas.
Y Marathon Petroleum, que supera las estimaciones por la elevada demanda de combustible y la escasez de suministros.
La principal refinería de Estados Unidos también ha anunciado, por cierto, un aumento en 5.000 millones de dólares en su plan de recompra de acciones. La firma ha registrado ingresos, un beneficio neto de 2,58 dólares por acción hasta el 31 de marzo, con lo que ha superado los 2,42 dólares esperados.
Son algunos de los protagonistas que tenemos a esta hora de la tarde en Estados Unidos. Vamos a analizar cuál es la situación ahora. Vamos a buscar el análisis en este programa de la mano de Javier Echeverri, analista de ActiveTrace. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, tenemos a los índices a esta hora de la tarde en Estados Unidos con tono negativo. Son caídas bastante discretas para los indicadores mientras estamos aguardando comentarios de Powell mañana, ¿no? Hoy se ha arrancado esa reunión de tipos de 2 días de la Reserva Federal y mañana tendremos conclusiones. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en el mercado estadounidense?
Bueno, yo creo que estamos en un punto un poco de stand-by, ¿no? De impasse, viendo un poco qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Hemos visto esa corrección importante que ha caído hasta los 4.924,18 para ser exactos, y tenemos esta remontada, podría así decirlo, hasta los 5.104. Si bien es cierto que hoy estamos ligeramente en negativo, en ese 0,23 que vemos ahora mismo en pantalla para todos aquellos que nos estén viendo desde YouTube, podrán observar en el gráfico cómo efectivamente hay un apoyo justamente en una zona de resistencia importante, como decimos, que es el entorno de los 5.000 puntos, esos 4.924 para ser exactos, pero que no deja de ser el entorno un poco de esa parte psicológica de los 5.000 puntos, que es donde realmente vemos el soporte, y que ahora mismo el S&P lo que está marcando básicamente es un impulso de nuevo de una corrección importante que hemos visto justamente desde el 10 de abril, que supone pues aproximadamente una corrección del 5,91% y que de momento está tomando un poco de aire hasta la decisión de Powell, que creo que es donde mañana vamos a poder ver un poco ese tono de mercado que es el que estamos esperando identificar, ¿no?, en base a lo que nos comente Powell.
Entre tanto, estamos muy pendientes de los resultados empresariales que se siguen conociendo en Estados Unidos. Hoy tenemos cifras, por ejemplo, de un gigante como es Coca-Cola. ¿Le convence el valor ahora, Coca-Cola?
A mí Coca-Cola me ha convencido siempre, me parece que es un valor muy sólido, hemos visto un comportamiento lateral, lógicamente tenemos una caída desde agosto del 23 importante, que ha sabido recuperar muy bien, los resultados están claramente a favor de la empresa de refrescos y vemos claramente cómo ha superado una zona importantísima de 61,31, que era un soporte y resistencia importantes, la ha superado y ha hecho esa figura que tanto nos gusta de throwback, donde cuando rompe una resistencia, baja, vuelve a apoyar y continúa subiendo, da una sensación de continuidad y de pujanza por parte de la demanda dentro de este activo, que indudablemente está recuperando zonas pues próximas a sus máximos relativos, que son 67,20. Por tanto, de 62,32 a 67,20 estaríamos hablando de una subida aproximadamente de un 8% justito para llegar a máximos. Así es que muy buen tono para para la americana.
Tenemos a Coca-Cola en el punto de mira. También McDonald's es otra de las que ha presentado cifras en las últimas horas. En su caso, ¿cómo la ve por técnico McDonald's ahora?
Vamos a buscarla.
Es de las muchas compañías que había presentado en Estados Unidos.
Sí, sí, tenemos temporada de presentación de resultados potentes. Bueno, es una compañía con una grandísima difusión y todas las compañías que tienen una gran difusión, la inestabilidad global les afecta mucho. Tenemos que tener en cuenta que todas aquellas compañías, como digo, que tienen muchos mercados, tienen la gran ventaja de que es muy difícil que caigan de manera importante por su dispersión, por su diversificación. Esa cosa que siempre le contamos a todos los inversores, que es imprescindible diversificar, pues una de las cosas negativas de diversificar es que cuando en una zona del mundo sucede algo negativo, te afecta casi seguro, porque la diversificación y la amplitud de mercado para esta compañía es tan amplia que, lógicamente, pues la inestabilidad le afecta. Esto ha hecho que, bueno, se resienta, pero aún así ha acabado con resultados muy interesantes. Estaba justamente aproximándose a una zona muy importante de soporte, que eran los 261,19. La tenemos actualmente en 271,63 en este momento, y ha hecho que no llegue a tocar por muy poquito esa zona de soporte. Se ha quedado en los 262,45 y se ha levantado fuertemente. En cualquier caso, podemos ver el gráfico. Todos aquellos, como digo, que estén viendo justamente este análisis a través del canal de YouTube, podrán observar perfectamente esa escalerita que tanto nos gusta a los analistas ver en las empresas que tienen efectivamente una solvencia importante.
Otro sector completamente diferente, en el sector farma, protagonismo para Eli Lilly, que está en el punto de mira mucho últimamente por ese potencial que tienen los medicamentos para bajar de peso. Ahí tiene mucho que decir esta empresa. ¿Estaría en el valor ahora?
Bueno, iríamos un poquito tarde. Si miramos la parte técnica, estamos viendo que realmente estamos en zona de máximos. Los máximos están en 800,78. Tenemos ahora mismo una cotización de 792 exactos, 00, y por tanto estamos muy, muy, muy próximos con un gap alcista a esa zona después de la presentación de resultados. Normalmente un gap alcista así de fuerte suele tener algún tipo de corrección que nos permite, bueno, tomar un poco más de distancia sobre el momentum. El punto de entrada estaba en los 621, estamos muy lejos y por tanto nos hemos ido ya aproximadamente un 27% de su punto de entrada. Siguiente punto de entrada importante, podríamos considerar como zona de soporte los 729, que es una zona que no debería perder para continuar con este alza. Actualmente se encuentra a 872, de esa zona, 872% de esa zona, y lógicamente, bueno, pues aquellos que quieran considerar opciones dentro de este título tendrán que considerar esas dos zonas, pero con cuidado, porque si los perdiera hay bastante distancia de una a la otra y podríamos poner una parte importante del título en riesgo.
Una pincelada sobre Amazon, que está en el punto de mira por los resultados que en su caso va a presentar al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Con qué ojos mira ahora al gigante tecnológico, Javier?
Bueno, tecnología sigue pujando muy fuerte. Amazon, hemos visto cómo Jeff Bezos vendía 14 millones de títulos, que ahí es nada. Hace aproximadamente un mes y medio, se deshacía de esa cantidad de títulos tan sumamente salvaje y no hemos visto una gran corrección dentro del título. A mí me parece que siguen teniendo una diversificación por parte de inteligencia artificial, por parte de streaming, por parte de venta, por parte de, en definitiva, su negocio se está abriendo tanto que es poco probable ver una corrección muy fuerte dentro del título, más de lo que hemos visto ya, teniendo en cuenta que nos hemos encontrado con el título en 81,11 y lo tenemos cotizando a 180. Estamos hablando de diciembre del 22, justamente después de todo ese año del 22 tan complicado, que en las tecnológicas fue muy duro y que el 23 ha servido un poco para recuperar todo lo perdido. Bien, nos encontramos en una zona con un gap importante en torno a los 160. Actualmente, como digo, cotiza en 180,89. Es probable que los resultados, aún así, de la tecnológica sigan siendo buenos, a pesar de todos estos recortes y a pesar de que hemos visto como grandes jugadores salían de una parte importante de las tecnológicas, pero creo que es bastante probable que veamos unos resultados cuanto menos positivos. En definitiva, es un negocio que se ha abierto mucho, que además está participando muy mucho de la inteligencia artificial, que está ampliando cada vez más sus servicios Prime, streaming y demás, y que por tanto todos esos servicios que quieren comenzar a comercializar de una manera más potente dentro de la nube de Amazon, que ya nos regalan para estimular un poco la idea de que Amazon también tiene una nube para nosotros, creo que están remando en una dirección adecuada. Así que me parece un valor interesante. Lo que no estamos es en el momentum adecuado. Así es que interesante buscar zonas de soporte y resistencia para tomar decisiones.
Con ello nos quedamos. Javier Echeverri, analista de Actives. Y gracias. Muy buenas tardes.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Esto en Estados Unidos son los protagonistas que tenemos a esta hora de la tarde. F5, en todo caso, es el que más cede en estos instantes en el S&P 500, más de un 8%. En el lado positivo, destaca una de las mencionadas que ha presentado cifras, Eli Lilly, la farmacéutica, repunta un 7,5%, también con muy buen comportamiento, 3M tras resultados, con avances de más del 5%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que camina con recortes del 1,5% cede el IBEX hasta 10.927 puntos, con claro protagonismo en el sector financiero y en esa eventual posible fusión. El BBVA confirma su interés en negociar de nuevo una fusión con el Sabadell. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo ha confirmado BBVA, que dice haber trasladado a Josep Oliu, el presidente de Sabadell, el interés de explorar de nuevo esta posibilidad de fusión entre ambas entidades. Se trataría del segundo intento para ambos bancos, después de que el primero tuviera lugar en noviembre del 2020 y tras romper ese año la ruptura de negociaciones. La suma de ambas entidades crearía un gigante de más de 980.000 millones de activos.
El ministro de Economía aboga por mantener una situación competitiva del sector en caso de esta fusión.
Carlos Cuerpo se muestra este martes prudente ante la noticia de posible fusión bancaria y ha recalcado que si esta operación sigue para adelante, es importante mantener la competitividad del sector.
Resultados del Santander: gana 2.852 millones en el primer trimestre, un 11% más.
Y logra con estos números el mejor trimestre de su historia. La entidad de botín se anota hasta marzo unos ingresos de 15.380 millones de euros, un 10% más que un año antes y un retorno sobre el capital tangible del 16,2%. El margen de intereses aumenta un 18% hasta un récord de cerca de 12.000 millones de euros gracias al buen desarrollo de todas sus áreas de negocio. Héctor Grisi, consejero delegado de la entidad.
El primer trimestre, el 24, es un trimestre muy sólido, muy fuerte, apoyado en los ingresos recurrentes de los clientes, creciendo a un dígito alto. Nuestro cambio estructural hacia un modelo más sencillo e integrado está impulsando la mejora de la eficiencia y un crecimiento rentable.
Y reitera también sus objetivos anuales. Se ha pronunciado a su vez sobre las perspectivas de cara al año que viene.
Y para el año 25, yo creo que claramente vemos que podemos tener un buen desempeño, pero hay que ser conservadores en la manera como siempre nos hemos manejado, ¿no?
Resultados también de CaixaBank. En su caso, gana 1.005 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio. Laura Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Los resultados de CaixaBank llegan el mismo día que la publicación del PIB en España, mayor crecimiento para nuestra economía entre enero y marzo. Y Gonzalo Gortázar, el CEO de CaixaBank, señala la importancia de este crecimiento para que el negocio bancario suba y la mora esté contenida.
A nosotros nos interesa mucho que la economía vaya bien, que España vaya bien, que Portugal vaya bien, porque sabemos que vamos a tener más volumen de negocio y menos morosidad, fundamentalmente.
CaixaBank gana 1.000 millones de euros en el primer trimestre de 2024, crece el beneficio un 17% y el margen de intereses un 30% interanual, cifras que muestran cómo continúa el romance, la luna de miel de la banca con los tipos de interés. Gortázar define el arranque del año como de fuerte actividad comercial.
Tenemos un trimestre que arrancamos con fuerza el año, con fuerza comercial, que es muy importante. Un segundo punto, mantenemos los indicadores de fortaleza del balance, baja morosidad con ese 2,8, muy por debajo del sector, niveles potentes de solvencia y de liquidez.
De hecho, la nueva producción crediticia en el primer trimestre sube tanto en crédito para empresas como para consumo y para vivienda. Y ya que citamos la vivienda, lo considera un problema importante el CEO de CaixaBank, no por los precios, sí por la dificultad de acceso.
Estamos preocupados con el mercado de la vivienda, no desde el punto de vista de que haya una burbuja, que es la preocupación tradicional de entidades financieras y de supervisores que luego pueda generar pérdidas crediticias, y no por lo contrario. No se está, ni lo decía el Banco de España en un informe la semana pasada, no estamos construyendo suficiente vivienda y estamos abocados a tener un problema social cada vez mayor, que ya existe a día de hoy, pero va a ser cada vez mayor porque es una cuestión de oferta y demanda.
Caixa no da previsiones de beneficio para el año, sí de rentabilidad. El ROTE actualmente en el 15,8% se irá al 16%.
Año 2024 esperamos que el ROTE se sitúe por encima del 16. Y por tanto quiere decir que esperamos mejorar los resultados del 2024 respecto a los del 2023. Lo que no hemos dicho es cuánto.
Las acciones de CaixaBank encajan con recortes la publicación de resultados trimestrales. Su CEO dice que están satisfechos con la evolución del título en bolsa en los últimos meses, últimos años.
Que la acción, independientemente de lo que esté haciendo en el día de hoy, que no lo estoy siguiendo en directo, pero la acción ha tenido un recorrido extraordinario en los últimos meses. De hecho, en los últimos 3 años, lo miremos como lo miremos, estamos muy satisfechos de ese recorrido.
Reconoce Gortázar que los tipos de interés no bajan al ritmo al que se esperaba, lo dice a un mes de la próxima reunión del Banco Central Europeo, y también detalla cómo va a impactar la bajada de tipos en el margen de interés del banco.
Vamos explicando que 100 puntos básicos de caída pues viene a ser aproximadamente a generar una sensibilidad del 5% del margen de intereses al cabo de un año, y esto es lo que vamos explicando y hemos venido explicando a los inversores.
De lo que no dice nada Gortázar, no quiere entrar a comentar, es sobre la participación de Caixa en Telefónica o a lo que pasará con Criteria y CaixaBank ante el interés de Taca por Naturgy o a los rumores de contraopa por Talgo desde el grupo catalán.
Gracias, Laura. Grifols completa satisfactoriamente la colocación de 1.000 millones de euros en bonos.
Dice la compañía que los bonos han sido emitidos y que se ha recibido el importe de su desembolso por un precio de compra del 98,50% del importe principal.
Tenemos resultados de varias compañías del continuo. FCC ha ganado más de 104 millones hasta marzo gracias a la subida de ingresos y actividad. Aircross, que cierra el primer trimestre con un beneficio de 3 millones de euros. O Vidrala, que despide ese trimestre con un beneficio de cerca de 53 millones de euros.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que nos acercamos de la mano de Ignacio Canto, socio director de Atele Capital. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos un día animado en el sector financiero de nuestro país después de que el BBVA haya confirmado negociaciones para una fusión con el Sabadell, algo que ya estuvo sobre la mesa en el año 2020. Ahora sí que puede ser el momento adecuado, porque vemos que la situación del Sabadell ha cambiado mucho desde entonces.
Bueno, lo que ha confirmado BBVA es que las va a plantear. Y a lo mejor cuando Sabadell quería, BBVA no quería. Y ahora ellos la han planteado y el Sabadell en su nota claramente dice que la oferta de negociaciones le ha llegado un minuto antes de que saliera en prensa o justo después. O sea, quiero decir que evidentemente no sabían nada. Probablemente lo estaba estudiando y bueno, pues veremos. Pero evidentemente ahora mismo el Sabadell para sus accionistas debería ser mucho más exigente, ¿no? Evidentemente cuando el BBV no quiso ir a más, pues el Sabadell estaba mucho más barato y ahora es más exigente y más deberían exigir porque, bueno, la situación en Sabadell es muy distinta.
Uh-huh. Para convencer, ¿qué debería ofrecer como mínimo el BBVA al Banco Sabadell, que en las últimas presentaciones de resultados y juntas pues han insistido en que su interés es caminar solos?
Bueno, pues supongo que sería, habrá que ver en qué modelo, en qué formato son las ofertas. No creo que ofrezcan cash, no creo que la oferta sea en cash, sino sería más bien en acciones de BBV, digo yo, con un canje, Esto supondría una ampliación de capital y entonces, bueno, pues como el BBV cotiza por encima de valor en libres y el Sabadell todavía claramente por debajo, pues probablemente un caje algo más igualitario que deje algo de margen a BBV dentro del valor en libros. 0,7, 0,8 probablemente pues podría ser una referencia, aunque pues tendremos que verlo.
Lo que está claro es que se crearía si es que en esta ocasión va para adelante una operación de este tipo, un gran gigante en el sector financiero, no solo de nuestro país, sino europeo. Y lo cierto es que la unión que sobrevolaba o de la que más se hablaba últimamente en el sector bancario nacional era precisamente especulaciones del Sabadell, pero con Unicaja.
Bueno, más que nada porque hace poco más de un año o de dos, no sé, porque el tiempo pasa muy rápido, el BBV lo había descartado, como bien has comentado tú al principio de esta intervención, ¿no? Entonces, pues la gente pensaba, bueno, pues si BBV no, Santander evidentemente, probablemente con su política más exterior y tal, pues no tenía mucho sentido. Caixa está más centrada con lo suyo y tiene una presencia, una capilaridad que a lo mejor no sería correcto el Sabadell, pues bueno, que queda Unicaja, que además tenían una gran complementariedad geográfica, ¿no?
¿Cómo actuarían ustedes de ser accionistas de estas dos entidades? ¿Ahora mismo qué harían? ¿Mantener, quedarse a la espera a ver qué ocurre?
Bueno, para empezar tendremos que ver si vuelve a cotizar, ¿no? O en el día de hoy. ¿Que está cotizando ya? Sí, está cotizando ya, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Pues, bueno, yo la verdad es que esperaría. O sea, nosotros las perspectivas de Sabadell nos parecen bastante halagüeñas en general y la verdad es que, o sea, quiero decir, cotiza con un claro descuento sobre valores libros, cosa que no hace BBV o Santander. Santander es menor o Bank Inter, pero sin embargo tiene un posicionamiento muy bueno. No hay más que recordar los tiempos donde la gente decía que es que tenía que vender Inglaterra, pero casi poniendo dinero, y ahora pues ya se ha valorado en una cantidad importante su filial inglesa, que además ellos han dicho que se está desarrollando. También había dudas sobre España cuando ha cogido una posición en empresas muy importante, ¿no? Sustituyendo un poco en ese sentido a Popular, ¿no? Como el pequeño mediano junto con Bank Inter, pero probablemente con más predicamentos a él. Entonces, yo creo que ahora tiene un posicionamiento muy bueno para poder incluso pedir más que. Entonces, bueno, yo estaría a la espera y si no sale, pues como bien dijo el consejero delegado César González Bueno, pues seguir adelante porque las perspectivas son buenas para el banco.
Ahora mismo están subiendo los títulos del Sabadell, poco más de un 3%. En el caso del BBVA vemos que encabeza los retrocesos hoy del IBEX, se deja más de un 5%. Ha sido un día marcado por los resultados de otros dos grandes gigantes del sector en nuestro país. ¿Qué le han parecido los resultados del primer trimestre del Sabadell? Del Santander, perdón.
Bueno, pues el Santander en general han sido buenos, con fortaleza de ingresos en la mayor parte de sus mercados importantes. España, Brasil, Reino Unido lo han hecho bastante bien, de excepción algo Estados Unidos, la parte de consumo también muy presente en Estados Unidos, pues también. México es un poco más mixto y bueno, yo creo que son unos resultados firmes y de un banco que va recuperando pujanza, vamos.
¿Qué espera de las cuentas de Aena que tiene que presentar al cierre de la sesión?
Bueno, vamos a ver un poco, o sea, por lo que estamos viendo en general de todos los datos de turismo, sea su influencia en el PIB o los datos de Iberia, de ocupaciones, etcétera, y los datos de ocupación, etcétera, pues yo creo que son muy positivos, entonces deberíamos ver buenas cifras. ¿Hasta qué punto las tiene descontadas el mercado? Esa es la parte que probablemente hay que ver un poco mañana, ¿no? Pero yo creo que deberían sorprender positivamente, ¿no? Dentro tampoco hacerlo por mucho, ya sabemos que los analistas afinan bastante.
Ignacio Canto, socio director de Atele Capital, gracias por su análisis. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Foco en el sector financiero, en el mercado español. Tenemos al IBEX ahora mismo con caídas del 1,89%. ¿Cómo se están comportando el resto de índices en Europa? Según las pantallas de CMC Markets, tenemos en positivo al FT100 de Londres con una subida del 0,25%. Recortes, en cambio, tanto para el DAX como para el CAC 40 de París, del entorno del 0,6%, mientras que el Eurostoxx 50 baja un 0,76%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en Europa, Alejandra Gómez.
Este martes destaca también el sector financiero en el viejo continente. HSBC ocupa portadas. El mayor banco de Europa reduce un 1,8% su beneficio interanual en el primer trimestre hasta los 11.860 millones de euros. Son unos resultados que se publican en un día en el que su consejero delegado, Noel Quinn, destaca que va a retirarse tras casi 5 años ocupando el cargo en la entidad. También destacan esta jornada valores del sector automovilístico. La alemana Volkswagen es noticia tras ganar cerca de 3.300 millones de euros en el primer trimestre del año, un 22,4 menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior y que fundamenta la caída de sus ingresos y de venta de vehículos. Por su parte, la gala Stellantis anuncia que su facturación ha cedido un 12% hasta marzo, hasta los 41.700 millones de euros, tras entregar en estos meses casi un 10% menos de vehículos, 1,3 millones. También tenemos en el punto de mira Mercedes-Benz, que reduce su beneficio un 24,6% hasta marzo, hasta los 2.974 millones, debido a menores ventas de vehículos y a los problemas en la cadena de suministro. Y así volvemos a Alemania. La aerolínea Lufthansa es protagonista tras anunciar pérdidas de 734 millones de euros en el primer trimestre, un 57% más, debido principalmente a las huelgas de sus trabajadores en el país germano. También en la locomotora del viejo continente, la de ropa deportiva Adidas, sale de pérdidas este trimestre y gana 170 millones de euros hasta marzo, tras aumentar su facturación hasta casi 5.000 millones de euros, sobre todo por la venta de sus zapatillas más icónicas. En otro orden de cosas, nos movemos a Francia, porque Air France KLM casi triplica su pérdida trimestral hasta 480 millones de euros, a pesar del aumento de su cifra de negocio y de pasajeros transportados. En el país galo también destaca la de Defensa Thales, que ha facturado hasta marzo 4.400 millones de euros, un aumento del 9,8% en cifras absolutas y de casi un 8% en cifras comparables. Ya en materia energética, es la portuguesa Galp la que ocupa portadas, tras ganar 337 millones de euros en el primer trimestre, un 35% más que en el mismo periodo del año anterior.
Son protagonistas de la jornada en Europa a los que nos acercamos con Josep Prades, gestor de Avanta Asesores. Hola, Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque hoy lo más interesante lo tenemos en la bolsa española, con esa eventual operación de fusión que podría estar en ciernes. Ha confirmado el BBVA su interés en hablar con el Sabadell. A priori, ¿cómo le suena la música de una operación ahora entre BBVA y el Sabadell, cuando hace 4 años no se pusieron de acuerdo en el canje y ahora, a priori, el Sabadell tiene la sartén más por el mango que entonces, ¿no?
Pues sí, ahora Sabadell tiene unas cuentas bastante saneadas, tiene claramente una rentabilidad instalada en el doble dígito, será capaz de ganar de manera recurrente algo próximo a 1.500 millones entre este año y el año que viene. Veremos que el beneficio se consolida en esos niveles de beneficio anual aproximadamente, y eso hace pues que no tenga ninguna prisa, ¿no? Si en la anterior ocasión parecía que la relación de canje que se proponía por parte de BBV era de 9 acciones de Sabadell por cada acción de BBV, y Sabadell exigía 7,5, y por eso no se llegó a un acuerdo, yo creo que ahora cualquier acuerdo al que se llegue estará situado en niveles próximos a las 5 acciones de Sabadell por cada acción de BBV, ¿no? Yo creo que el management de Sabadell pedirá algo próximo a 4 veces, que es más o menos la relación de valor teórico contable entre una compañía y la otra, en términos de valor teórico contable computable, y probablemente BBV no está dispuesto a ofrecer un canje mucho mejor que 5 veces a una. Digamos, entre 4 y 5 acciones de Sabadell por cada acción de BBV debería estar el acuerdo. Creo que fuera de esos límites no hay acuerdo posible, pero esos límites sí serían muy razonables para ambas partes. BBV pagaría mucho más de lo que estaba pagando en anteriores circunstancias, pero también es verdad que con un panorama muchísimo más claro y un beneficio mucho más consolidado. Y en el interés de BBV, en mi opinión, está aumentar la parte de su beneficio que procede de la zona euro y desde luego de una posición competitiva fortísima que tendría en el mercado español, ¿no? Por tanto, yo no descartaría que que puede haber algún tipo de acuerdo.
Bueno, hoy tenemos protagonismo en el sector financiero en toda Europa. Veremos en qué quedan estas negociaciones entre ambas partes. Desde el Sabadell aseguran que han recibido esa propuesta, ese interés, y que lo van a estudiar. En Reino Unido, HSBC es protagonista hoy, el mayor banco de Europa, por los resultados que ha presentado, un descenso del beneficio del 1,8% en el primer trimestre y por ese anuncio sorpresa de la dimisión de su consejero delegado. Escenario ahora para el valor.
Bueno, yo diría que lo importante en HSBC es que ha completado las desinversiones en Canadá y está en vía de completarlo también en Argentina. El panorama ahora está mucho más definido en cuanto a en qué mercados realmente quieren ser activos, y solo es aquellos que tienen una posición muy fuerte, muy dominante. La rentabilidad que están obteniendo, más allá de este pequeño descenso de beneficio, es sólida, es una rentabilidad sobre el capital invertido cercana al 15%, y sin embargo están cotizando a unos múltiplos todavía bajos, ¿no? Claramente por debajo del valor en libros, a 0,75, 0,80 veces valor en libros. Y por tanto, yo creo que tiene un camino bastante despejado. La cuestión de cambios en la dirección general, pues siempre crea cierta inestabilidad, pero lo importante en un banco de estas dimensiones, al final son los números, la concentración en los negocios principales. Yo creo que las perspectivas son buenas.
Tenemos en el punto de mira a Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz en el sector autos. Todas han presentado cifras. ¿Con qué sabor de boca se ha quedado?
Bueno, hemos visto un tono en general pues de caídas del orden del 10% en ventas, ¿no? Podríamos decir. Y sí hay un hecho que creo que es destacado, que se nota como, sobre todo en los vehículos eléctricos, las expectativas que había pues son mucho menores de los que el mercado podía esperar. Esto a estas compañías no les afecta especialmente porque son capaces de dar servicio con todo tipo de motores de combustión interna, es decir, gasolina, motores híbridos, motores puramente eléctricos. El descenso de ventas ha sido más de entregas que de falta de presión comercial. Por ejemplo, en el caso de Stellantis, anunciaban pues que han tenido en términos de pedidos prácticamente los mismos que el año pasado. Lo que pasa es que ha habido ciertos problemas en la fabricación. Esto también se ha visto en la fabricación, sobre todo los modelos de gama alta de Mercedes. Yo diría que no son resultados malos, hablando en términos generales. Son resultados que apuntan a que este año pues podamos tener unos resultados algo inferiores a los del año anterior, pero probablemente a final de año sean caídas del beneficio del 10%, 15%, no caídas muy superiores, y teniendo en cuenta que estas empresas pues están cotizando a 4, 5, 6 veces beneficio, según cual de ellas se tomemos, pero a unos múltiplos muy bajos, creo que si se mantiene este tono de caídas moderadas, las acciones pueden seguir conservando su valor, incluso subiendo algo.
Tenemos un fuerte repunte en Vonovia hoy, la bolsa alemana, después de resultados, la inmobiliaria. ¿Le han convencido los números?
Bueno, vemos que se le incrementa algo los ingresos por alquileres y es menos dependiente de las ventas de activos, ¿no? Esto siempre es bueno. No vemos reducción de la deuda, esto es verdad, pero bueno, aquí realmente esta compañía pues está cotizando prácticamente a mitad del valor neto de sus activos, ¿no? Bien es cierto que tiene una deuda muy importante y que la caída de valoraciones que aguanta no es de la mitad, sino de caída de valoraciones del valor bruto de los activos del orden del 25-30%, ¿no? En la medida en que los tipos de interés bajen, estará todo más despejado, pero es una compañía que sigue estando muy condicionada por una deuda de más de 40.000 millones.
Una pincelada sobre Galp tras sus resultados.
Bueno, yo diría que es una compañía, en cierta medida, podría ser bastante comparable a Repsol y, sin embargo, pues cotiza unos múltiplos bastante más exigentes, ¿no? No son malos resultados, son buenos resultados, distribuidos prácticamente por mitad entre lo que es downstream y upstream, es decir, lo que es exploración y producción, lo refinery marketing. A nosotros nos gusta más el resultado de la segunda parte, refinery marketing, lo queremos mucho más predecible. No cotiza múltiplos altos en términos absolutos, pero sí relativos con respecto a las comparables. Yo creo que podríamos decir que Galp está en precio, mientras que sus comparables, como pueden ser Repsol y Total, todavía tienen atractivo.
Con ello nos quedamos. Josep Prado, gestor de Avanta Asesores, y gracias por analizar con nosotros todos estos protagonistas del día en Europa. Muy buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Espacio FinTech en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento de abordar las novedades que está generando el sector de la mano de sus protagonistas y de la mano de expertos en la materia, como nuestra colaboradora en esta sección, Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, cada semana arrancamos un poco esta sección, este espacio, poniendo un poco el foco o el acento en alguna noticia del mundo fintech que le haya llamado especialmente la atención. ¿Hoy qué nos trae?
Me ha llamado mucho la atención una noticia de Revolut, sobre todo porque es una noticia que nos lleva al optimismo en este segmento fintech, y es que, contrariamente a esa tendencia de despidos que ha habido en los últimos tiempos en el mercado fintech, Revolut parece, Rocío, que sigue aumentando su plantilla y pronostican un crecimiento de alrededor del 40%. Revolut a principios del 2024 estaba hablando de unos 8.000 empleados, ya vamos por unos 10.000 y pronostican que para el final de año llegarán unos 11.500. Es buenísima noticia para el sector, nos habla de una tendencia muy positiva que yo creo que a los oyentes les dará los mismos ánimos que me ha dado a mí, Rocío.
Bueno, pues con ello nos quedamos. Esta tarde nos vamos a acercar en esta sección a un neobanco español respaldado por Andbank, El Corte Inglés, AXA y varios family office, que cuenta ya con 7 años de trayectoria y que ha ido evolucionando mucho en estos últimos años. Vamos a hablar de esa evolución y de los objetivos más inmediatos de MyInvestor de la mano de su consejera delegada, Nuria Rocamora. Hola, Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inés Rocío, encantada de estar aquí.
Bueno, son un neobanco especializado en inversiones con un negocio muy diversificado, ¿no? Tocan varias áreas. Servicios de banca tradicional, pero con condiciones de una fintech. ¿Esta podría ser una buena definición de partida para MyInvestor?
Exactamente. Sí, sí, lo has dicho muy bien. Así somos.
¿Qué balance hace de estos años? Desde 2017, si no me equivoco, desde el nacimiento de MyInvestor, ¿cómo han ido cambiando y en qué se han convertido? ¿Y cuál ha sido, además, el catalizador de esos cambios, ¿no? De esa evolución.
Pues sí, yo creo que igual estaría bien explicar un poco qué es MyInvestor, ¿no? Para aquellos oyentes que no nos conozcan. MyInvestor, como bien decía, somos un banco 100% digital, nacimos en 2017 y teníamos una visión clara, ayudar a nuestros clientes a gestionar su patrimonio poniéndoles a su alcance pues los mejores productos de inversión. Como comentabas, estamos participados por Andbank España, que es una empresa especializada en gestión de patrimonios. Entonces, unimos ese conocimiento del sector de las inversiones con la tecnología y el diseño, y de la mano de Carlos Asso, que fue nuestro fundador y continúa siendo nuestro máximo ideólogo, se montó este proyecto pues para poder ofrecer al mercado español las mejores soluciones de inversión. No solo soluciones de inversión, también tenemos productos bancarios, cuentas remuneradas, depósitos hasta el 4%, tarjetas gratuitas, hipotecas a un precio muy competitivo. Pero como nuestro nombre indica, MyInvestor, nuestro fuerte son las inversiones. Y es ahí donde nos queremos diferenciar, ofreciendo productos de altísima calidad a un precio muy competitivo. Hablabais pues de las buenas cifras de Revolut. Nosotros, la verdad es que estamos teniendo un crecimiento muy bueno. Hemos doblado el volumen de negocio, estamos por encima de los 5.000 millones de euros en volumen de negocio, tenemos más de 260.000 clientes y los crecimientos en los últimos meses son muy buenos. A nivel de equipo somos un equipo pequeñito, somos unas 100 personas, pero todas en España. Y ya desde el año pasado ganamos, o sea, estamos en números verdes, estamos en beneficio. Así que buenas noticias también para nosotros.
Inés.
Me alegra mucho escuchar esas buenas noticias, Nuria. Si tuviéramos que definir un público objetivo, un target para MyInvestor, ¿cómo lo definiría? ¿A quién se dirige MyInvestor?
Pues a muchísima gente, ¿no? Diría igual a cualquier persona que tenga la necesidad y la inquietud de hacer crecer su dinero. Somos una muy buena plataforma para ellos. A todo aquel que le preocupe que la inflación devore sus ahorros y que sepa que invertir es la mejor opción para combatirla. A un ciudadano, por ejemplo, que quiera tener una jubilación tranquila manteniendo su poder adquisitivo, ya sin tener que depender de las rentas del Estado. O sea, todos los expertos dicen que esas rentas parecen un poco sostenibles. O una persona que no le importe tener una experiencia digital de la banca tradicional, ¿no? Al final, en MyInvestor sí que es verdad que no tienes un banquero que te esté asesorando al lado. Ofrecemos muy buenos productos, pero autogestionados desde una web o una app muy intuitiva, ¿no? Pero al final, cualquier persona que quiera encontrar los mejores productos de inversión a precio competitivo, seríamos una buena solución para ellos.
Seguro que ustedes han reflexionado mucho en esto. Si tuviera que destacar una, dos, tres palabras para entender rápidamente cuál es la propuesta de valor, porque usted ha nombrado algunas, por ejemplo, inversión, por ejemplo, experiencia digital, pero si tuviera que decir la propuesta de valor más definitiva para MyInvestor para poder destacar sí. Un mercado muy competitivo.
Sí, diría que es democratizamos la inversión. La inversión entendiendo cualquier tipo de producto. Habrá quien la mayor inversión sea una hipoteca o quien tenga productos de inversión como fondos, planes de pensiones, valores. Tenemos también una plataforma de crowdfunding. Ahí somos la mejor opción. O sea, al final, cuando hablamos de que democratizamos la inversión es que ponemos al alcance de cualquier inversor, no tiene que ser un inversor con un alto poder adquisitivo, desde muy poco se puede empezar a invertir en productos de alta calidad.
Y a principios de año, Nuria, anunciaban la compra de Geloteca, nos llamó a todos mucho la atención porque era un comparador de hipotecas que ofrecía diferentes opciones, no solamente la opción de hipoteca de MyInvestor, y era un movimiento muy valiente y, para mi gusto, muy acertado. ¿Por qué este movimiento? ¿Es la hipoteca un producto importante en la estrategia de MyInvestor?
Pues nosotros coincidimos con este punto de vista, está claro, ¿no? Estamos convencidos de que ha sido un movimiento audaz, valiente y disruptivo. O sea, desde el punto de vista filosófico, nos encaja al 100% con nuestro modelo de negocio. De la misma forma que somos una plataforma que vende productos de inversión de terceros y también propios, ¿por qué no hacer lo mismo con el producto hipotecario? Es igual, ¿no? Un concepto que la banca tradicional igual no haría, pero que un neobanco como nosotros piensa que se puede hacer. Al final, nuestro balance es pequeñito y podemos dar hipotecas hasta un máximo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ofrecerle una hipoteca de un tercero? Y en este aspecto, pues sabemos que la vivienda es la mayor inversión para muchas familias españolas y desde MyInvestor queremos ayudarles a encontrar la mejor solución. Así que es un ejemplo más de la obsesión clara por el cliente o por ofrecerle la mejor solución que tenemos aquí en la casa.
Ahora estamos centrándonos en esta parte del negocio, ¿no? En la que tiene que ver con las hipotecas. Antes citaba ahorro, financiación, inversión, seguros. En todas esas áreas están ustedes, tienen propuestas para todo esto, pero no sé si hay alguna de todas estas partes de negocio que sea la principal a día de hoy en el negocio, al final en la cuenta de resultados de MyInvestor.
Sí, básicamente nosotros nos centramos sobre todo en las inversiones. No queremos expandir nuestro balance a base de una elevada concesión de créditos. Al menos en el momento actual hay otros destinos para la asignación de capital más eficientes y rentables. En función del entorno de tipos podremos virar nuestra estrategia comercial, pero siempre sin perder de vista que nuestro foco es ayudar a nuestros clientes a gestionar su dinero. Y donde somos realmente buenos, como decía, y no me quiero repetir, es en nuestra oferta de productos de ahorro y de inversión. En el ahorro tenemos la cuenta remunerada al 2,5, tenemos depósitos al 4. O sea, vamos viendo, gracias a que tenemos una estructura de costes muy ajustada, cómo remunerar al máximo ese ahorro a nuestros clientes y cómo poderle ofrecer buenos productos de inversión.
Hace muy poquito, por ejemplo, lanzaban un fondo de capital riesgo para invertir en startups con un objetivo de rendimiento del 15% anual. ¿Por qué un fondo de estas características y por qué ahora?
Bueno, porque pensamos que es un fondo que ayudará a startups europeas a financiarse y que la banca tradicional igual no es capaz de verle el valor, pero nosotros sí que vemos que puede ser muy interesante. Al final, lo que hace este fondo, para quien no lo conozca, es ofrece préstamos de entre 250.000 y 3 millones de euros a cambio de un interés fijo, es deuda, y una participación en su capital. El gestor del fondo ha escogido unas 20-30 empresas en fase de crecimiento y alto potencial. De ahí que la rentabilidad esperada sea de un 15%, que es muy interesante. Y al final se está beneficiando de la deuda que le da entre un 10 y un 12 y una posible revalorización del potencial de esa empresa, ¿no? Al final tienes un stake de entre un 2 y un 8%. El Venture Lab es un instrumento que sin duda ayuda a este tipo de empresas a desarrollarse sin tener que requerir a grandes bancos que en muchas ocasiones, como decía, son reticentes a financiar este tipo de compañías porque no las conocen en profundidad o se escapan un poco, ¿no?, de la dinámica tradicional del sotacaballo rey que ellos tienen como préstamos o de operaciones típicas de banca.
Esto es un poco lo último que han lanzado. ¿Qué planes tienen de futuro en adelante ahora en MyInvestor?
Muchísimos. Lo que es MyInvestor a día de hoy, de lo que era hace un año, de lo que era hace dos, nada tiene que ver. Vamos, como veis, ¿no?, en las noticias incorporando muchísimos productos. Y a día de hoy, nuestro máximo objetivo es poder convertirnos en el primer banco de nuestros clientes, especializados en inversiones, pero que tengan, o sea, tener toda la amalgama de servicios que a día necesita un usuario. Hemos lanzado hace poco Google Pay y Apple Pay. También facilitamos la gestión de recibos y en el horizonte está incorporar Bizum, las transferencias inmediatas y, como te decía, otros servicios que permitirán pues que en el día a día MyInvestor sea una plataforma bancaria completa. Y, por supuesto, vamos viendo cómo incorporar productos de inversión que tradicionalmente no están al alcance de todos, pues al público en general. Por ejemplo, yo creo que es muy interesante un producto que tenemos de crowd factoring de la mano de Sego Finance y que ha sido recibido con un gran éxito entre nuestros inversores. Y es que desde 50 euros puedes invertir adelantando las facturas de un proveedor, o sea, de un tercero. Por ejemplo, una empresa tiene una factura que no ha cobrado, pero que la va a cobrar. Pues el inversor puede adelantárselo y con rentabilidades de anuales de entre un 5 y un 7% puede invertir en ello. O también crowdfunding inmobiliario, que tenemos un acuerdo con Urbanitae, ya le debes conocer, pues desde 500 euros nuestro inversor puede invertir en proyectos inmobiliarios. Así que, bueno, estaremos atentos para ir incorporando nuevos productos. Y básicamente es esta nuestra hoja de ruta.
Nos dice que quieren ser el primer banco de los clientes que ya tienen y al principio de la entrevista nos daba la cifra de unos 260.000, si no me equivoco, a día de hoy. También entiendo que tendrán objetivos, ¿no?, en este ámbito. ¿Qué metas se ponen en captación de clientes a medio plazo?
Sí, nosotros, nuestra ambición es continuar creciendo y a medio plazo pues llegar a este medio millón de clientes, pues que es nuestro objetivo.
Con ello nos quedamos. Nuria Rocamora, consejera delegada de MyInvestor, gracias por participar con nosotros en este espacio Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotras. Buenas tardes.
Y gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Inés, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con...
con el coche.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.